La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya rechazó esta mañana la demanda presentada por Uruguay contra Argentina para que se pusiera fin al bloqueo de los puentes binacionales. Por 14 votos a favor y uno en contra, la Corte decidió que las circunstancias, tal y como se presentan actualmente, no son de naturaleza que permita exigir el ejercicio de su poder de indicar medidas cautelares, declaró la presidenta del tribunal, la británica Rosalind Higgins, hablando ante los representantes de los dos países. Higgins estimó que la Corte no está convencida del riesgo inminente ni de los daños irreparables que provocan estos bloqueos de puentes, tal y como había argumentado Uruguay. De todos modos, instó a Argentina a abstenerse de tomar medidas que puedan agravar el problema de fondo y obstaculizar la buena administración de la justicia. Los cables recuerdan que a fines de noviembre Montevideo había presentado ante la Corte una demanda contra Argentina para conseguir que el tribunal ordenara el fin de los bloqueos que, según el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, agravan el conflicto que les enfrenta en La Haya y causan importantes daños económicos a Uruguay. La jueza recordó ahora a Argentina que con estos bloqueos se está buscando vetar la construcción de la papelera de la empresa finlandesa Botnia, cuando la Corte, el pasado julio, se negó a solicitar la suspensión de las obras, como en su momento había reclamado el gobierno Kirchner.
El tablero político.
Primeras repercusiones a nivel político acá en nuestro país. Estamos con el doctor Sergio Abreu, senador de la República, ex canciller. Doctor Abreu, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va, Cotelo?
¿Qué dice, cómo observó esta sentencia?
Bueno, es una sentencia que podía haber sido previsible, en el entendido que es muy difícil que la Corte Internacional acceda de primera a medidas cautelares como las que solicitan los países, porque en realidad está asumiendo competencia en el asunto de fondo. Y así como 14-1 se pronunció respecto de la medida cautelar argentina, también se pronunció desde el punto de vista del Uruguay. Ahora, acá hay tres aspectos, Emiliano, que es muy importante deslindar. Uno, el tema de la jurisdicción. En realidad, la Argentina entendía que la Corte no era competente para esto, porque en realidad no encuadra esa jurisdicción según el artículo 60 del Estatuto del Uruguay, ya que en realidad lo que se está discutiendo es un tema de fondo vinculado al Estatuto del Uruguay. En este caso, el fallo de la Corte no da lugar a la razón argentina porque en realidad asumió competencia sobre
esto. ¿Y eso de qué nos sirve, doctora? No, ¿es una especie de triunfo moral?
No, simplemente desde el punto de vista jurídico hay un relacionamiento entre la competencia de la Corte y el corte de las rutas, que en este caso no la niega la Corte Internacional, sino simplemente establece el daño causal o la causalidad entre la circunstancia y el daño irreparable. En este caso simplemente dice que es el fondo de la respuesta jurisdiccional, es que la corte de rutas no provoca un daño inminente e irreparable respecto del Uruguay, pero no se pronuncia sobre precisamente la procedencia o la ilegalidad, que es uno de los temas también que fue discutido y que Argentina argumentaba que respecto de que los cortes son un medio de protesta de los particulares, que no son programados y que con preaviso lo que permite evitarlos, dice, y además existiendo alternativas de acceso al Uruguay. Y en este caso yo diría que es importante resaltar, la Corte dice simplemente que no hay un daño irreparable por estas circunstancias, pero no se pronuncia sobre este tema. Es más, reitera la considerando 82 de la anterior ordenanza sobre medidas provisionales, en la que establece precisamente que las partes no deberían agravar las circunstancias por otras medidas u otro tipo de conducta que pudiera desviarse de la decisión de fondo de la Corte. Uh-huh. En este caso yo diría, de fondo, el Uruguay simplemente ha tenido una respuesta negativa en cuanto a que no se encontró el daño causal, es decir, la causalidad entre el daño y la circunstancia. Pero vuelvo a insistir, la Corte no se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad de los cortes. Es más, asume competencias en función de lo que el Uruguay aspira, sí, pero termina, digamos, de alguna manera con una resolución negativa.
A eso iba, termina con una resolución negativa.
Sí, Uruguay es negativa que... de las peores, digamos, las peores en el sentido de la... porque en realidad admite su jurisdicción, pero rechaza la solicitud uruguaya.
A eso iba.
Por entender que la medida provisional no procede, por no verificarse la existencia de un peligro y daño grave.
Uruguay había recurrido a la Corte Internacional de Justicia ante la imposibilidad de lograr por otros medios que el gobierno argentino disolviera los piquetes en los puentes binacionales.
Exacto.
Había intentado, bueno, la negociación política, se había recurrido con muchas dificultades al Tribunal Arbitral del Mercosur, que en definitiva falló a favor de Uruguay. Y no terminó produciendo un resultado práctico, Argentina no actuó, el gobierno argentino no actuó. Bueno, se intentó esta otra instancia, y en esta instancia no se consigue que la Corte Internacional de Justicia obligue a la administración kirchner.
Entonces... Usted recordará, Emiliano, que yo hice una exposición sobre el tema, hablando sobre las dificultades que tiene un país para acceder a medidas cautelares. Cuando uno lleva a la competencia de la Corte, la Corte se pronuncia sobre el fondo cuando se admite su competencia y no desvía sus decisiones por medidas de carácter cautelar. Y recuerdo que yo hice una frase de carácter gráfico: vamos ganando 3-0, cuidado, no vayamos a ir ganando 3-1.
Bueno, acá estamos, ahora quedamos 3-1.
3-1. Había un solo resultado favorable al Uruguay, que era el que indicara claramente a la Argentina que debía cesar los cortes. Ahora, como en muchas sentencias, los matices y los énfasis son muy importantes, pero la no indicación concreta del levantamiento de cortes, por el motivo que sea, y aún, digamos, con las salvedades que se puedan señalar, siempre está percibida y será percibida en este caso como un triunfo, en el caso, un triunfo argentino, por decirlo así.
Exactamente. La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú dice: de acá no nos movemos, solamente levantaremos los piquetes cuando la planta de celulosa de Bosnia se vaya de Fray Bentos. Entonces, ¿cuál es el escenario que se abre ahora, doctor?
El escenario tiene dos aspectos, el jurídico y el político. Sí. El jurídico mantiene dentro de la jurisdicción de la Corte la discusión sobre el fondo del tema, es decir, si se violó o no el Estatuto del Río Uruguay y qué repercusiones esto tiene sobre el equilibrio ambiental. Esto va a seguir.
Esto va a seguir y faltan varios meses para que haya un pronunciamiento.
Varios meses y para ser optimista. ¿No? Sí. Entonces, en este caso, desde el punto de vista jurídico, seguirá la competencia de la Corte, pero aún sabiendo que la Corte, usted sabe que en estas cosas hay que tener un poco de tiempo para analizarlo, pero creo que llegué a escuchar de que la Corte tampoco inhibe a los países de solicitar nuevas medidas cautelares cuando lo estime correspondiente. Es decir, que acá no está cerrada ninguna vía, aunque sabemos que es bastante reticente la Corte para acceder a medidas cautelares cuando ha asumido competencia sobre un tema de fondo. Este es el tema jurídico. El tema jurídico puede además seguirse discutiendo en el ámbito del Mercosur, en el entendido de que para nosotros es una materia o un problema de carácter regional, y ahí estamos en otro incumplimiento por parte de la Argentina en cuanto no ha lugar a los laudos arbitrales o al laudo arbitral que se pronuncia. Después está el tema político, que es mucho más preocupante que el tema jurídico, porque en realidad la controversia y la situación con la Argentina debe buscarse una respuesta o una solución. En este caso, interpretado jurídico o políticamente, la resolución, no digo debilita al Uruguay, pero no le da la fuerza y la consistencia que tenía cuando iba ganando 3-0. Entonces, en este caso hay que replantear el esquema de negociación. Acá hay un facilitador, no un mediador, que es en el caso español, y el diálogo sigue, debe mantenerse siempre en el entendido de que en alguna solución tiene que existir con las dificultades de los tiempos que estamos manejando.
Pero además con el problema de las condiciones que se han manejado, quiero decir, Uruguay sostiene, mientras los piquetes permanezcan, no negociamos. Acaba de perderse una oportunidad de que alguien desde afuera obligara al gobierno argentino a levantar los piquetes y a facilitar entonces esa condición para la negociación.
Pero además, una reflexión que nosotros hacíamos anteriormente era que si el Uruguay había obtenido ya un pronunciamiento de un laudo arbitral en el Mercosur y había, entre otras cosas, ganado en dos aspectos: uno, que el corte de las rutas era ilegal, y otro, de que la jurisdicción era de Mercosur, no veíamos necesario que fuera la Corte Internacional a arriesgar tener una situación de esta naturaleza, que si no es negativa en su totalidad, por lo menos es una señal que no es favorable. Entonces hoy tenemos un escenario argentino en el que hay elecciones en la Argentina, donde los dos candidatos argentinos en Entre Ríos, que son del justicialismo, compiten compiten para ver quién tiene una posición más radical. El presidente argentino obviamente va a estar respaldado en esto y no va a tener una posición de fragilidad frente a la situación que se ha planteado, y por tanto entre una obligación internacional y un piquete va a quedar siempre eligiendo por el piquete, porque el piquete es el que vota.
Doctor Sergio Abreu, senador de Alianza Nacional, Partido Nacional, le agradezco estos comentarios esta mañana y obviamente el tema sigue abierto para considerar otras de sus facetas en los próximos días.
Un gusto.